aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Grupos del exilio cubano piden al presidente Joe Biden que tenga todas las opciones sobre la mesa respecto a Cuba.
Trasladan al líder del movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara a la cárcel de Guanajay.
La alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, urge a Cuba la liberación de todos los detenidos por manifestarse libremente.
Miembros de Congreso de Estados Unidos presentan resolución bicameral y bipartidista que condena la respuesta violenta del régimen contra las manifestaciones populares.
Estados Unidos analiza si puede restaurar el acceso a Internet en Cuba y ofrece el envío de vacunas suficientes para combatir el COVID-19.
Y la empresa Sifón, con su herramienta para eludir la censura en Internet, ayuda a casi 1,4 millones de cubanos a acceder a la web.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 17 de julio 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este programa está en manos del ingeniero Otón Madariaga y la producción Iván López. Y para comenzar, la comunidad cubana en el exilio organiza hoy una variedad de manifestaciones en apoyo a las protestas pro-democracias en Cuba. En Washington habrá una manifestación a las 5 de la tarde en la Casa Blanca, a las 4 en Raleigh, Carolina del Norte, a las 3 en Houston, Texas, y a las 2 en Orlando, y al mediodía en San Francisco. A las 10 de la mañana comenzó una manifestación en Tampa, que ya terminó. En otros países también hay manifestaciones como Toronto, Canadá, Ámsterdam, Países Bajos, Berlín, Alemania, Londres, Inglaterra, París, Francia, Berna, Suiza.
Así es, y vamos a hacer contacto ahora mismo con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, que está ahí para reportarnos qué es lo que está sucediendo. Hola, Michelle, ¿nos escuchas?
Sí, los escucho y buenas tardes.
Saludos, Michelle, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos aquí frente a la Embajada de Cuba en Washington, donde ya comenzó una jornada de protesta por la democracia en Cuba y en apoyo a las protestas que se han registrado últimamente en la isla. Conmigo está el pastor Mario Félix Dionar del Instituto Patmos y una de las personas que está muy activa en la comunidad cubana aquí en Washington pro democracia en la isla. Quería que nos dieras una impresión, ya hay unas 100, 200 personas que han llegado aquí a la embajada.
Sí, van a llegar muchas más porque las manifestaciones en Washington D.C. no van a parar. E incluso yo diría no han parado porque aquí hay manifestaciones prácticamente desde casi al unísono con Cuba. Ya el lunes, a partir del lunes empezaron a arrancar los cubanos para acá y cada vez hay más cubanos, gente que lleva aquí días enteros, gente que ha pedido permiso en los trabajos. Hoy esperamos concentraciones todavía más grandes frente a la embajada de Cuba y frente a la Casa Blanca, pidiendo a la dictadura castrocomunista que acabe con la violencia y que se vayan, y pidiendo también a la Casa Blanca que brinde todo el apoyo a los cubanos libres.
Esa manifestación en la Casa Blanca es a las 2 de la tarde, por si acaso en nuestra audiencia hay personas que están en la zona y quieren participar. Quería comentar con Mario Félix esta acción de la embajada cubana, que ha puesto unos altoparlantes hacia donde están los manifestantes al cruzar la calle con música altísima, con el intento de que estas voces nos escuchen.
Sí, exactamente, pero el pueblo de Washington D.C. está mirando. Están poniendo música como si hubiera una fiesta para aplacar nuestros gritos de libertad y nuestro dolor por nuestros hermanos asesinados y nuestros hermanos golpeados y nuestros hermanos desaparecidos. Es un edificio de concreto con música estridente y eso es lo que representan ellos. Y nosotros representamos a un pueblo de cuerpos que estamos pidiendo la libertad.
Pues muchísimas gracias, Mario Félix Llonar, y nosotros estaremos en contacto en Radio y Televisión Martí trayéndole toda la información de esta jornada de manifestaciones en Washington. Regresamos al estudio.
Bueno, pues muchas gracias y debemos informar que hoy sábado en la Torre de la Libertad en Miami a las 5:30 p.m. se llevará a cabo una manifestación en esa torre en apoyo a las protestas de Cuba. Para todos los que estén escuchando este noticiero en Miami, que sabemos que son muchos, el evento contará con un montaje de 150 videos con escenas del levantamiento popular en la isla. Será presentado y culminará con el encendido de la Torre de la Libertad en los colores rojo, blanco y azul de la bandera cubana a las 8:30.
Así es, el presidente de la Fundación Spire America, Marcel Felipe, dijo que el pueblo cubano tomó posición para exigir su libertad y hay que honrar su valentía y dejarle saber que no están solos.
La prensa local reporta que asistirán a este evento Marcel Felipe, Giancarlos Canela, Emilio Estefan, Willy Chirino, Lisette Rosa, María Payá, Ramón Saúl Sánchez, el doctor Orlando Gutiérrez, Silvia Iriondo, Amaury Gutiérrez, Albita, Elena Burke y Raudel Collazo, entre otros.
Importante que las imágenes del evento se van a poder ver en nuestra página de Facebook Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue trasladado ayer viernes al centro de detención El Vivac, donde será conducido a la prisión de Guanajay por los mismos delitos que le han construido a Michael Osorbo: atentado, resistencia y desacato, dijo en Facebook la curadora y profesora de arte Ana Meli Ramos.
Ramos escribió que Otero Alcántara estaba listo para esto y para lo que sea que venga. El 11 de julio él sintió la emoción de la libertad de un pueblo unido en la calle, digno, y por eso salió.
La integrante del movimiento San Isidro agregó que aunque los lleven presos a todos, no van a replegarse. De la libertad no se regresa, concluye el mensaje de la curadora y profesora de arte Ana Meli Ramos.
Y líderes del exilio cubano pidieron al presidente Joe Biden desde Miami que tenga todas las opciones sobre la mesa respecto a Cuba y recordaron que algunos de sus antecesores intervinieron en otros países para hacer valer la libertad y los derechos humanos.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, el Frente Hemisférico por la Libertad, la Asamblea de la Resistencia Cubana y otros activistas pro derechos humanos latinoamericanos convocaron una conferencia de prensa en Miami para denunciar con urgencia los abusos del gobierno cubano contra los manifestantes que de forma pacífica salieron y salen a la calle en la isla para exigir libertad. Los momentos son cruciales, explica el jurista mexicano René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba.
Lo bueno es que existen estos videos, fotografías, grabaciones y que están documentando las caras, los rostros y los elementos biométricos de estos criminales. Eso lo hubieran querido en otras épocas otros regímenes, pero hoy lo vamos a tener y esto va a servir para documentar a estas personas para que sean juzgados ahora que llegue la libertad en Cuba.
En otra noticia, la periodista independiente cubana Camila Acosta fue liberada ayer viernes bajo una medida cautelar de prisión domiciliaria que se negó a firmar, según sus declaraciones al portal digital Cubanet, tras salir en libertad.
La reportera de Cubanet y corresponsal del diario español ABC fue detenida el 12 de julio en La Habana por agentes de la seguridad del Estado.
La periodista estaba detenida en la estación policial de Acosta y 10 de octubre, incomunicada y sin derecho a realizar ninguna llamada telefónica.
Cubanet señaló que casi 4 días después de la detención de la reportera, las autoridades no le habían permitido ver a su padre por presuntas medidas sanitarias para evitar el COVID-19.
Y en Matanzas fue liberado el jueves el activista Lázaro Díaz, mientras continúan detenidos los opositores Félix Navarro, Armando Abascal y Francisco Rangel Manzano, todos arrestados a raíz de las protestas del domingo 11 de julio. La activista Regla Burunat, esposa de Rangel Manzano, dijo además a Radio Martí que la localidad matancera de Colón, donde reside, se encuentra militarizada.
Bueno, él está en más danza. Ayer liberaron a Lázaro Díaz. Con él estaba Feliz Navarro, Lázaro Díaz y Armando Abascal, que no estaban en la misma celda, pero sí estaban en el mismo lugar. A Lázaro Díaz lo liberaron ayer, anoche tarde lo liberaron. Lo que sé es por Lázaro, porque ellos nunca dan respuesta de nada. Usted le pregunta, ellos nunca dan respuesta de nada. Siquiera de vez en una llamada cuando lo apresaron. Él estaba parado en la esquina para unirse. Venían los manifestantes. Él lo que caminaría sería media cuadra. Él no le dio tiempo ni de gritar muchas consignas porque todo fue muy rápido. Lo montaron en la patrulla, a él y a Lázaro, y se lo llevaron preso. Yo iba adelante, yo de la manifestación, pero yo iba adelante, porque yo salía antes, porque tiene problema en una pierna, y él no puede correr. Yo salía antes para incorporarme al grupo. Prácticamente la mayoría de las personas que habían ahí, casi todos eran jóvenes, porque yo que estaba delante, todos casi, las personas que estaban ahí eran jóvenes. Muchos jóvenes universitarios, porque bueno, Colón no es un pueblo, o sea, es un pueblo grande, pero más o menos los pueblos casi todo el mundo se conoce. Muchos universitarios. Ahí había hasta abogados ahí en la manifestación. A muchos manifestantes sí han ido a sus casas. Hay algunos que están presos. De noche no se puede salir. Aquí te ven de noche en la calle y te apresan. De noche aquí no se puede salir. Esto está militarizado todo. En las calles de noche ellos andan con palos y con piedras. Uniformados y personas vestidas de civil.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado urgente a liberar de todas las personas que han sido detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de opinión y de expresión en Cuba.
Bachelet se pronunció el viernes ante los informes de que numerosos manifestantes han sido detenidos en Cuba desde el domingo. Estoy muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba y el arresto de un gran número de personas, entre ellas varios periodistas, dijo Bachelet y agregó: es especialmente preocupante que entre ellas haya personas presuntamente incomunicadas y personas cuyo paradero se desconoce. Todos los detenidos por ejercer sus derechos deben ser liberados urgentemente, enfatizó.
Lamento profundamente la muerte de un manifestante en el contexto de las protestas en La Habana. Es importante que haya una investigación independiente y transparente y eficaz y que los responsables sean sancionados, añadió Michelle Bachelet al instar al gobierno a que aborde las demandas de los manifestantes y que restablezca plenamente el acceso a Internet y a las redes sociales.
La alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, reiteró su llamado al levantamiento de sanciones sectoriales unilaterales por considerar que tiene un impacto negativo en los derechos humanos.
Y la herramienta de la empresa Sifón para eludir la censura en Internet, disponible gratuitamente, ayudó esta semana a casi 1,4 millones de cubanos a acceder a la web después de que el gobierno bloqueó su acceso, dijo este viernes la compañía con sede en Canadá.
En medio de las protestas espontáneas contra el régimen en numerosas localidades de la isla que comenzaron el 11 de julio, las autoridades restringieron el acceso a redes sociales y plataformas de mensajería como Facebook y WhatsApp. La red Sifón de la empresa del mismo nombre recibe apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos y ha ayudado a personas en países como Irán y China a superar la censura gubernamental en Internet. Sifón dijo que 1.389.000 usuarios accedieron el jueves desde Cuba a la web abierta a través de su plataforma y que 1.328.000 usuarios lo habían hecho hasta las 4 de la tarde de este viernes. Su herramienta de elusión de código abierto puede descargarse de tiendas de aplicaciones como Google Play o Apple para maximizar las posibilidades de eludir la censura, dijo la compañía.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida este viernes en hora de la mañana por la seguridad del Estado cuando se encontraba en un autobús, informó su esposo, el expreso político Ángel Moya, y horas después fue liberada. Después de 14 horas fue liberada.
Y en otra noticia, la congresista demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, dijo que se solidariza con el pueblo cubano y condena la represión de los medios de comunicación, el discurso y la protesta. En una declaración publicada en Twitter, Ocasio-Cortez pidió el fin del embargo estadounidense y las restricciones adicionales aplicadas por el gobierno del expresidente Donald Trump, que a su juicio están contribuyendo profundamente al sufrimiento de los cubanos.
En estos momentos estamos tratando de hacer conexión con Adolfo Rodríguez, que se encuentra en Texas, en Houston específicamente, y forma parte de Casa Cuba, porque Alberto, han, sin duda alguna, el día de hoy, el día de mañana, han habido muchísimas manifestaciones alrededor del mundo. Ya mencionamos muchas ciudades por parte en Estados Unidos, pero también alrededor del mundo. Ya sabemos que en Alemania hubo una manifestación, también hay una en Inglaterra, en Reino Unido, en muchísimos lugares, ¿no?
Sí, bueno, el pueblo de Cuba exiliado responde ante un levantamiento justo, ante un grito de libertad, yo diría unánime, o nacional, o mayoritario, que los manifestantes demostraron en esa manifestación histórica del 11 de julio, ¿no? No sé si ya tenemos el contacto con,
así
con
es,
Adolfo Rodríguez de la Casa Cuba.
Así es. Adolfo, ¿nos escuchas?
Sí, ¿cómo estamos?
Oye, muy bien.
Bienvenido a este noticiero del mediodía de Radio Martí. Cuéntanos cómo están los acontecimientos en la Casa Cuba y en esa ciudad.
Aquí, gracias a Dios, tenemos una ciudad bien grande, hay muchos cubanos. Estamos siendo manifestando aquí en la calle, está el pueblo con nosotros aquí, la policía, todo el mundo dándolo favor porque saben que lo que le está pasando a los cubanos es una desgracia.
Así es.
En este día, en el año 2021, que todavía tengamos nuestra gente así oprimida por la tiranía de los Castro en Cuba.
Adolfo, cuéntanos un poco cómo es el ambiente en estos momentos en esa manifestación y aproximadamente cuántas personas hay.
Aquí yo creo que hay cerca de 1,000 gente en este momento, aquí en la esquina que estamos, y están todo el mundo, tenemos gente de Venezuela, gente de Nicaragua, de Perú, está todo uniéndose a la causa, sabiendo que Cuba es la cabeza de la serpiente, y si se cae Cuba, se libera Latinoamérica.
Qué interesante ver a la comunidad cubana en Texas, Adolfo, levantarse en un grito también de solidaridad con su pueblo, con sus hermanos cubanos, ¿verdad?
Correcto, hermano, aquí todos corren la sangre cubana. Y yo creo que todo el mundo sabe lo que está pasando en nuestra isla hace 62 años. Ya es tiempo que esto pare. Hace falta libertad.
Adolfo, ¿hasta qué hora van a estar ahí por si hay alguna persona que quiere formar parte de esa protesta?
Aquí creo que vamos a estar hasta las 2, que falta como unas 2 horas y media más. Y después vamos a organizar más cosas y le dejemos saber. Miren por las redes sociales casacuba.org. Casacuba.org, y ahí vamos a poner las próximas protestas que vamos a tener y cosas, porque vamos a hacer una marcha y todo. La policía aquí está trabajando con nosotros y estamos teniendo buenos beneficios.
Bueno, Adolfo, ¿no sabes cuánto? Te agradecemos a ti, a la Casa Cuba, a todos los que estén escuchando este noticiero, que estén en esa ciudad y quieren acudir, pues acérquense a la manifestación y les deseamos a todos suerte. Mantente en contacto con nosotros por cualquier,
seguro que sí,
para cualquier acontecimiento inesperado. Pues aquí está el noticiero de Radio Martí abierto a ustedes.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por lo que hacen. Pues nosotros no tenemos voz y ustedes son una de las voces que tenemos. Muchas gracias y adelante, cubano. Patria y vida.
Gracias. Y pasamos sin más demora a noticias de Estados Unidos. Miembros del Congreso de Estados Unidos presentaron una resolución bicameral y bipartidista que condena la respuesta violenta del gobierno cubano a las manifestaciones populares. Nuestra corresponsal en Washington, nuestra colega Michelle Saguet, nos informa.
Los senadores estadounidenses Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, y Marco Rubio, republicano de la Florida, y otros 28 senadores y representantes presentaron una resolución bicameral y bipartidista que condena la respuesta violenta del gobierno cubano a las manifestaciones pacíficas. La resolución expresa solidaridad con el pueblo de Cuba en su deseo de vivir en un ambiente libre y un país democrático con acceso sin censura a la información, justicia y prosperidad económica. Condena la violencia ordenada por Miguel Díaz-Canel contra los manifestantes pacíficos. Llama a las fuerzas cubanas a respetar el ejercicio del pueblo cubano de libertad de reunión, expresión y otros derechos humanos universales. Asimismo, pide al gobierno cubano que se abstenga de restringir el acceso a Internet y la conectividad en el país y que permita a los ciudadanos comunicarse libremente en plataformas digitales como es su derecho fundamental. Llama a la inmediata e incondicional liberación de todos los ciudadanos cubanos detenidos arbitrariamente y todos los presos políticos cubanos, y llama a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que se abstengan de reprimir violentamente a los manifestantes y de cometer otras violaciones de derechos humanos. En un comunicado, el senador Bob Menéndez dijo que el Congreso de Estados Unidos está unido en su apoyo inquebrantable a los derechos humanos fundamentales de los cubanos. Por su parte, el senador Marco Rubio dijo que la administración del presidente Joe Biden debe actuar ahora para brindar acceso irrestricto a Internet para el pueblo cubano, añadiendo que el pueblo ya no tiene miedo y el mundo debe responder a su llamado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su gobierno analiza si puede restaurar el acceso a Internet en Cuba y le ofreció vacunas anti-COVID cuando las autoridades en la isla enfrentan históricas protestas antigubernamentales, reporta la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su gobierno analiza si puede restaurar el acceso a Internet en Cuba. Una idea planteada por los expertos sería enviar globos con Wi-Fi móvil, una medida tomada durante desastres naturales. Según periodistas de la France Press en La Habana, el servicio de Internet móvil comenzó a restablecerse de manera inestable la mañana del miércoles, pero se seguía sin acceso a WhatsApp, Facebook y Twitter, las únicas formas en que la mayoría de los cubanos pueden leer medios independientes. Además, Biden ofreció enviar vacunas contra COVID-19. Tienen un problema de COVID en Cuba. Estaría preparado para administrar cantidades significativas de vacunas. Sí, de hecho, me aseguran que una organización internacional administraría esas vacunas y lo haga de una manera en que los ciudadanos promedio tengan acceso a esas vacunas. La oferta ocurre en medio de una escasez crónica de electricidad, alimentos y medicamentos. Además, Biden también dejó claro que no prevé permitir el flujo de remesas a Cuba, porque dijo que es muy probable que el régimen cubano confisque esas remesas o una gran parte de ellas. En la isla caribeña, donde hace más de 6 décadas rige un sistema de partido único, el del Partido Comunista de Cuba, miles de personas se volcaron el domingo a las calles de 40 ciudades y pueblos al grito de «Tenemos hambre, libertad y abajo la dictadura». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos describió las protestas como pacíficas y condenó el jueves la represión estatal y el uso de la fuerza en contra de los manifestantes. Reportó al menos un fallecido y más de 150 personas detenidas o con paradero desconocido tras las manifestaciones. Según La Habana, las protestas se deben a una campaña orquestada en Twitter desde Estados Unidos.
En otra noticia, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, dijo el viernes que está creando un equipo asesor de líderes sobre Cuba. El mundo ha sido testigo de imágenes poderosas que salen de la Cuba comunista durante los últimos 5 días, escribió en Twitter el legislador de California. McCarthy agregó que el pueblo cubano lo está arriesgando todo por la libertad y necesita un apoyo sólido, no una retórica débil.
Y en otras noticias, la Guardia Costera instó a los navegantes recreativos del sur de la Florida que consideran transitar hacia las aguas territoriales cubanas a no tomar el mar.
O sea, a no navegar hacia esa dirección.
Exactamente. ¿No?
Es ilegal que los navegantes salgan de los Estados Unidos con la intención de transitar a Cuba para cualquier propósito sin un permiso, y las aguas que se encuentran en el estrecho de la Florida son impredecibles y peligrosas.
Las embarcaciones y personas que ingresen ilegalmente a las aguas territoriales cubanas o salgan de las aguas territoriales de los Estados Unidos con la intención de ingresar a las aguas territoriales de Cuba sin el permiso requerido pueden ser objeto de incautación de su embarcación, sanciones civiles y penales de hasta $25,000 por día y 10 años de prisión.
La Guardia Costera añadió que las personas que violen las leyes de inmigración de los Estados Unidos y traigan ilegalmente a ciudadanos extranjeros al país o que intenten hacerlo pueden estar sujetos a arresto, confiscación de embarcaciones, multas civiles y penales de hasta $250,000 por día y 5 años de prisión.
Y la política de Estados Unidos hacia Cuba no sufrirá cambios radicales, adelantó a La Voz de América Juan González, el principal asesor del presidente Joe Biden para asuntos de Latinoamérica.
Aquí tenemos que dejar muy claro de que las manifestaciones que ocurrieron no solo en Habana, pero a través de todo el país, fueron una reacción en contra del fracaso de 62 años del comunismo y la dictadura y el mal manejo de la respuesta a la pandemia. Entonces, esto es no es un acto político, no es nada que está promoviendo los Estados Unidos. Son los cubanos mismos que están demandando más derechos y más de sus gobiernos. La política nuestra siempre será guiada por los intereses nacionales de los Estados Unidos, y eso es empoderar al pueblo cubano a definir su propio futuro. No hay nada radical sobre eso. Entonces, lo que estamos estudiando es que, en cuanto a cambio, pensando de que 2021 no es 2017, no es 2015, tenemos que analizar las cosas muy de cerca, pero también es algo en donde tenemos un compromiso de estar en un contacto continuo con el Congreso de los Estados Unidos para asegurarnos de que la política nuestra tenga un apoyo bipartidista y sea algo que sea duradero. Pero siempre vuelvo a repetir, el enfoque de la política de los Estados Unidos es empoderar el pueblo cubano.
Y en otra noticia, la subsecretaria interina de Estados Unidos para Asuntos de Hemisferio Occidental, Julie Chong, dijo el viernes que el gobierno de Cuba quisiera enviar al exilio a todas las personas con voces independientes. Chong señaló en un mensaje divulgado en Twitter que el gobierno cubano ya ha forzado a marcharse del país a miles de personas que no están de acuerdo con el régimen. En este momento, la gente está tomando una posición y dicen que no quieren tener que salir de Cuba para tener una vida mejor, escribió la funcionaria estadounidense.
Por su parte, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Américas de Human Rights Watch, declaró que sin una presión internacional concertada e inteligente que obligue a Díaz-Canel a poner freno a los abusos y a la censura, es probable que nunca se conozca plenamente la represión que ha ocurrido en estos días en Cuba.
Todo esto ocurre en un país donde el Poder Judicial está subordinado al Ejecutivo, la prensa libre está prohibida, la defensa de los derechos humanos no es reconocida como una actividad legítima, las garantías del debido proceso de ley son violados constantemente y el régimen controla el acceso al Internet, afirmó Vivanco.
Dijo que simplemente se aparece un policía frente a sus casas y les dice a la gente que no pueden salir y les cortan la Internet. Mientras tanto, muchos están siendo investigados por supuestos delitos de desacato, instigación a delinquir o desorden público. Todas figuras delictivas y reales, amplias y abusivas, dijo.
Y continuamos con noticias de América Latina. Familiares de víctimas que murieron en circunstancias consideradas como crímenes de lesa humanidad piden al fiscal de la Corte Penal Internacional que inicie una investigación sobre Venezuela. Desde Caracas informa nuestra colega Carolina Alcalde.
Familiares de venezolanos que murieron en medio de circunstancias consideradas delitos de lesa humanidad se dirigieron al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para brindar sus testimonios en una conferencia de prensa. Uno de los casos más emblemáticos es el del capitán Rafael Acosta, quien murió en 2019 tras presuntamente haber sido torturado mientras se encontraba bajo custodia del Estado luego de ser acusado por su presunta implicación en un supuesto intento de magnicidio y golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Su viuda, Gualesca Pérez, narró los acontecimientos y aseguró que cuentan con suficientes elementos para demostrar que el caso es un crimen de lesa humanidad.
A él se le violaron todos sus derechos. En Venezuela no se investiga, ni van a condenar a los verdaderos culpables de este hecho, principalmente la cadena de mando, que son los verdaderos responsables. En Venezuela hay mucha complicidad de la fiscalía.
David Vallenilla, padre de David José Vallenilla, un joven que durante las protestas antigubernamentales de 2017 recibió un disparo a quemarropa de un funcionario de la Guardia Nacional, pidió al fiscal de la Corte Penal que ayude a la causa de las víctimas.
Y hay una responsabilidad que va más allá, hasta llegar al presidente de la República, Nicolás Maduro, que es responsable de la muerte de mi hijo, y a la Corte Penal Internacional, que lo voy a llevar.
La Fiscalía de la Corte Penal tiene hasta el 23 de julio para revelar si decide o no admitir la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab sostiene que el Estado venezolano ha recibido un trato discriminatorio en el examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El dirigente opositor Leopoldo López dice que las dictaduras de Cuba y Venezuela se retroalimentan. La colega Aymara Lorenzo con la información.
Leopoldo López, coordinador de Voluntad Popular, tiene claro que la persecución de su partido guarda relación directa con lo que sucede en Cuba.
lo que está ocurriendo es que las dos dictaduras se retroalimentan entre ellas. Y lo que ocurre en Venezuela va a afectar a Cuba, así como lo que ocurre en Cuba va a afectar a Venezuela. Y sin duda alguna, las manifestaciones que hemos visto durante los últimos días del pueblo cubano, que son las primeras que se dan en décadas para los venezolanos, son una buena noticia, son una señal de esperanza, son una manifestación de lucha por la libertad.
En conferencia de prensa dijo cuál es, según él, la causa por la cual el régimen quiere aplastar a Voluntad Popular, partido en el cual milita también el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
La dictadura de Nicolás Maduro tiene la intención de callarnos y por eso han pretendido secuestrar al presidente Juan Guaidó y por eso secuestraron a Freddy Guevara, quien ha sido una de las personas que mayor aporte ha tenido en la organización de la lucha contra la dictadura.
Al menos otros cuatro dirigentes de Voluntad Popular son perseguidos por el régimen, vinculados al mismo expediente por el que Guevara fue imputado por los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Grupos del exilio cubano piden al presidente Joe Biden que tenga todas las opciones sobre la mesa respecto a Cuba.
Trasladan al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, a la cárcel de Guanajay.
La alta comisionada de los derechos humanos en las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, urge la liberación de todos los detenidos por manifestarse libremente en Cuba.
Miembros del Congreso de Estados Unidos presentan resolución bicameral y bipartidista que condena la respuesta violenta del régimen contra las manifestaciones populares.
Estados Unidos analiza si puede restaurar el acceso a Internet en Cuba y ofrece el envío de vacunas suficientes para combatir el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 17 de junio. Vamos a seguir informando sobre las manifestaciones que se están dando en solidaridad con el levantamiento popular en Cuba. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Otón Madariaga y en la producción Iván López. Y continuamos con noticias de Cuba. El subsecretario de Estados Unidos, Julie Sean, dijo en Twitter que los informes de manifestantes cubanos asesinados por la policía y golpeados bajo custodia muestran que la dictadura quiere vengarse, no poner el orden. Sean dijo que para algunos altos funcionarios del partido de seguridad esto es demasiado. Y le recordó que no es muy tarde para oponerse a la violencia y a la represión.
Y la represión policial contra las personas que protestaron en las calles genera un arma de doble filo para el régimen cubano, opina desde La Habana Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. José Luis Ramos preparó la nota.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, aseguró que las miles de detenciones en toda la isla tras las manifestaciones cívicas ha permitido al régimen cubano controlar en algo las demostraciones populares, pero también tiene un saldo negativo para la Plaza de la Revolución.
Cada una de esas personas que está arrestada, desaparecida, es una familia que el oficialismo cubano acaba de ganar como enemiga. Se ha ganado miles y miles de opositores en todo el país. Esas familias, esos hogares donde la semana pasada probablemente no se hablaba de política o se hablaba en voz muy baja, ahora están indignados, ahora están gritando a voz en cuello. Esta jugada represiva tiene un doble filo, un costo enorme, social y político, para Miguel Díaz-Canel, para el Partido Comunista y para el castrismo. Y es que de pronto le acaban de pisar el callo del pie muy duro, prácticamente le quitaron el pie completo a miles de familias en esta isla que no van a volver al silencio, ni tampoco a la aceptación pasiva de lo que viene.
Hace falta reconstruir el listado de los detenidos y de las personas en paradero desconocido, un reto urgente de las organizaciones independientes, habilitar líneas telefónicas donde las familias puedan contar los datos de esos parientes que no encuentran desde el domingo 11 de julio, señaló Sánchez en su podcast desde La Habana.
Los cientos y miles de reportes de familias que cada día van saliendo a través de las redes sociales, a través de terceros que logran informar en el mundo virtual, en internet, de personas desaparecidas, entre ellos muchos menores de edad que están detenidos supuestamente, presuntamente, porque la familia no ha sabido nada de ellos. Los números telefónicos de información de la policía que deberían dar un registro de dónde están los detenidos no dan información y hay una verdadera confusión y también mucha molestia, mucha indignación en las familias por esta situación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Amigos de Cuba, hacemos una pequeña interrupción en este noticiero para trasladarnos a Frankfurt, Alemania, y conversar con Leo Juvier, que para que nos informe de una manifestación de solidaridad que ya aconteció, pero que por supuesto es muy importante por ser en Alemania y en Frankfurt.
Así es, Leo, ¿nos escuchas?
Sí, estoy aquí.
Bueno, cuéntanos un poco qué fue lo que se vivió el día de hoy aproximadamente, cuántas personas habían y cuál era la finalidad de esa manifestación tan lejos, ¿no? En Alemania.
Sí, bueno, aquí en Europa estamos viendo un despertar de los cubanos libres. En Frankfurt, Alemania, ayer vimos alrededor de unos 500 cubanos que estaban protestando, pidiendo auxilio por Cuba frente al genocidio que estamos viviendo. Y también, también pudimos mostrar cómo somos la mayoría, porque la embajada cubana hizo una contraprotesta donde estuvieron los amigos de los genocidas y ellos fueron alrededor de unos 40-50 personas. El pueblo de Frankfurt vio la mayoría que estaba del lado correcto y eso fue lo que sucedió. Nunca se había visto una protesta en Frankfurt de esa magnitud. Nosotros fuimos desde Bélgica para apoyarlos y desde ahí empezamos a convocar para el sábado que viene, 24, para todos los cubanos en Europa para que vengan a ocupar el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo todavía no acaba de hacer resoluciones contundentes visto que lo que estamos viviendo. Entonces estamos convocando a una caravana de todos los cubanos alrededor de Europa y eso empezó ayer en Frankfurt. Entonces, nada, estamos aquí y nosotros no vamos a parar esta contestación y esta protesta hasta ver Cuba libre.
Qué interesante, Leo, que estén preparando, y amigos que nos están escuchando, la semana próxima una caravana que va hacia Bélgica, ¿no? En lo que es el edificio del Parlamento Europeo, para los efectos de buscar una actitud más objetiva, diría yo, y más firme hacia lo que está aconteciendo en Cuba, un pueblo pidiendo libertad y un gobierno reprimiendo y torturando.
Asimismo, lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en Bélgica, que es la capital de la Unión Europea, es que ningún político se ha pronunciado en favor de la libertad de Cuba. Están guardando un silencio inquietante porque estamos, o sea, no entendemos el porqué. Sabemos que hay una complicidad y que el pueblo cubano está siendo los peones de esta complicidad y nosotros queremos simplemente libertad. No queremos más ser los que estamos siendo los peones de esta mafia castrista internacional. Queremos libertad y los cubanos de Europa vamos a seguir protestando hasta que Europa despierte y nos apoye, que se pongan del lado correcto de la historia y dejen su complicidad a un lado, porque no podemos dejar que ellos sigan mirando este genocidio en silencio. No lo vamos a dejar, no lo vamos a permitir y vamos a protestar hasta ver Cuba libre. Esa es la única meta y la única opción que tienen. Ellos tienen que ponerse de nuestro lado porque queremos la libertad.
Leo, una pregunta, ¿dónde las personas pueden informarse acerca de esta protesta que va a suceder la semana que viene?
Bueno, justamente yo estaba escribiendo la convocatoria para lanzarla. Yo obviamente se la voy a enviar a Radio y Televisión Martí para que la puedan publicar, ya que es una de las voces oficiales de nuestro exilio. Entonces todavía no hemos lanzado la convocatoria oficial porque hemos estado organizando, pero nada más que nosotros hagamos el comunicado de prensa, Radio y Televisión Martí va a ser una de las primeras en recibirla.
Pues bueno, nada, muchas gracias al gran amigo y comunicador, por cierto, muy buen comunicador, y que todos se unan a esta caravana del próximo sábado, porque además la mejor respuesta que existe para Leo, la mejor respuesta que existe para este silencio a veces un poco culposo e hipócrita que tienen algunos desde Europa, digo algunos porque no son todos, es la multitudinaria manifestación que hubo en Cuba el 11 de julio, un pueblo entero. Y por más de 50 o 60 pueblos y ciudades pequeñas pidiendo y gritando libertad, que ellos quieren conquistarla. Ya no es el tema de irnos para Miami, no, es el tema es de conquistar la libertad en el territorio cubano, y lo van a lograr.
Así mismo, quiero también sublinhar que la prensa belga, hemos estado protestando desde el 11 de julio, hemos estado protestando casi todos los días aquí, y la prensa belga no nos ha querido cubrir porque dice que somos pacíficos, y como no estamos haciendo disturbios y poniendo violentos, que no es interesante hablar de nosotros. Nosotros vamos a mantener nuestro pacifismo porque lo que ellos quieren es que nosotros nos convirtamos en personas violentas para desacreditar nuestra lucha. Así que lo único que va a funcionar es ver la masa pidiendo libertad aquí también. Así que eso es lo que estamos tratando de lograr, que vengan aquí y nosotros vamos a ser pacíficos, porque lo que nosotros queremos es terminar con la mafia castrista. No queremos matar a nadie, lo que queremos es acabar con el comunismo, acabar con la mafia castrista que tiene ahí su sede en el Consejo de Estado de Cuba. Y eso tiene que caer, de una forma u otra, tiene que caer. Eso es lo que queremos nosotros los cubanos, por lo menos yo, que soy un cubano libre, eso es lo que quiero, y hablo por mí, los que piensan como
bueno, yo. Amigos de Cuba, le damos las gracias a Leo Juvier por su información sobre los acontecimientos en Frankfurt, Alemania, donde obviamente hubo solidaridad con el pueblo de Cuba. Y continuamos con este noticiero del mediodía de Radio Martí.
Así es, el juicio a Luis Roble Elizástegui, el joven cubano que protestó en diciembre de 2020 con un cartel en La Habana, quedó suspendido hasta nuevo aviso. La vista estaba programada para este viernes y, según dijo a Radio Martí su hermano, Landy Fernández, el prisionero político no se comunica con su familia desde el 4 de julio.
Se canceló. El abogado me escribió y me dijo que le habían notificado que se habían cancelado todos los juicios, por lo menos a nivel nacional, toda la situación que hay. No fue nada personal.
Sí, por la situación política que tiene el gobierno. Me dijo que cuando recibiera la notificación oficial, me escribía y me decía. Desde el día 4 no hablo con Luis. Relajaba el día 6, comida, feo. Y normalmente siempre me llama el día siguiente para decirme que recibió todo bien, pero bueno, nunca me llamó. Y bueno, ya estamos a 16 y no me ha vuelto a llamar. Pero bueno, el día 4 no me llama.
En otra noticia, ciudadano Emilio Román Matos, quien reside en el barrio La Guinera, dijo a Radio Martí que tres de sus hijos y un sobrino fueron detenidos por manifestarse el lunes en esa zona de la capital cubana. Román Matos agregó que sus hijos fueron arrestados el martes y se encuentran en la unidad policial de Cien y Aldabó, acusados de vandalismo.
Son tres que están detenidos en Cien y Aldabó. Yorlán tiene 17, Yornei tiene 25 y Mayani tiene 23. El otro primo que está en Cien y Aldabó de ellos se llama Orlaniel Santiago Rodríguez. Orlaniel tiene 22 años. El mayor nada más que tiene 25 años, nada más. Todos tienen 22 y 17 años. El martes a las 7 de la mañana vino la guinera y se lo llevaron. Por la mañana lo vinieron a recoger y lo recogieron. En la guinera, sí. A Río Naranjo. El lunes fue la manifestación y el martes por la mañana se vinieron y lo recogieron. Policía de guinera. Yo no estaba en ese momento. Yo no estaba en ese momento. Pero dice que sí, que se lo llevaron. Se lo empujaron y todo eso, sí. Yo fui ayer a Cinata, fui a llevarle el aseo. No, la mamá de los hijos míos fue la que entró. Yo tuve que ir afuera, yo me quedé afuera. No me dejaron entrar. Que tenían que esperar hasta el lunes. A ver qué decir. Pero los acusan por vandalismo, por tirar piedras y por gritar abajo canel y todo eso. Son tranquilos, esos muchachos son tranquilos.
Y el poeta Javier L. Mora fue detenido el viernes en Holguín tras denunciar la represión contra los manifestantes de las protestas de los últimos días, según confirman a 14 y medio varios de sus colegas. El arresto del escritor se produjo en su casa horas después de hacer pública su renuncia a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, en las redes sociales.
Y en otra noticia, una persona que se identificó por teléfono como la opositora cubana Lisandra Góngora del Partido Republicano de Cuba, dijo el viernes a Radio Martí que desde el domingo pasado no ha podido regresar a su casa en Huiral de Melena porque la policía la busca para detenerla por haber participado en las protestas contra el régimen de la isla.
Bueno, puedo contar de que yo estoy fugitiva de la casa, fugitiva de la policía, porque yo participé en la manifestación del día 11 en Guira de Melena. Yo no he podido entrar más a la casa. Ellos me tienen a mí como si estuviera presa, me andan buscando como si yo fuera una criminal, solamente por pensar diferente. Desde el día 11 que salió la manifestación, yo no he podido entrar a mi casa porque ellos sitiaron mi casa y están mis 5 hijos que son menores de edad. Una zona por aquí que tengo moretones porque yo me le fui de la mano a uno. Entonces empezaron a tiradera de piedras para ir para acá. Esas piedras cayeron en los cristales cogieron aire, me cortaron. Tengo en la pierna derecha 2 heridas de 7 puntos cada una. Desde ese día estoy caminando por todo el monte buscando cobertura para poder hacer chismada y denunciar a la dictadura cubana porque nos están matando. Tengo 2 heridas grandísimas con infección, sin antibióticos, sin nada, sin poder ir a los policlínicos porque ellos me tienen a mí circulada como si yo fuera una criminal y yo no soy ninguna criminal. Simple y llanamente estamos en contra del régimen que ellos nos han puesto, nos han impuesto y por eso ya ellos nos golpean, nos maltratan, nos tratan mal, nos meten presos y nos tienen mi casa sitiada. El papá de mis hijos no ha podido salir a buscarle comida a mis niños ni nada porque tienen casa sitiada como si yo fuera una criminal. A los de la tienda, a los de las tiendas de MLC, las personas le tiraron piedras y yo estaba cerca de los cristales y cogieron aire y me cortaron la pierna derecha. De puntos, que llevan puntos y no me lo he podido dar porque no he podido ir a ningún policlínico.
Y hacemos una interrupción para hacer comunicación con París. Y en París tenemos al colega intelectual y buen amigo de muchos años, Jacobo Machover, al cual le damos la más cordial bienvenida, porque hubo una manifestación en París en solidaridad con los cubanos. Jacobo, bienvenido, ¿cómo estás?
De lo más bien, muy contento de que haya habido una manifestación de solidaridad con todas las víctimas de la represión en Cuba.
Señor Jacobo, cuéntenos un poco qué fue lo que se vivió el día de hoy en la manifestación.
Bueno, fue una manifestación extremadamente espontánea. Hay que decir que nosotros estamos muy acostumbrados a manifestar frente a la embajada castrista desde hace ya muchos años y sobre todo desde la Primavera Negra de 2003, que manifestábamos frente a esa embajada toda la semana. Pero esta vez es una cosa un poco diferente porque, bueno, había unas 150 personas más o menos y no era la misma gente que antes, es decir, había mucha gente joven, incluso gente que a veces iba a Cuba y volvía. Y quiero decir que parece que se haya realmente perdido el miedo aquí también. Todo el mundo daba la cara y por el lado de la embajada, pues ellos exhibieron una bandera cubana, pero también una bandera del Movimiento 26 de Julio y gritaron improperios. Pero bueno, ya se nota que son ellos los que tienen miedo de una rebelión popular. Y creo que eso se inscribe dentro de todo el movimiento de protesta que hay a nivel mundial por parte de los cubanos y de los simpatizantes de la causa de la libertad de Cuba en contra de esa tiranía castrista representada hoy día por el fantoche Miguel Díaz-Canel.
Qué bueno tener a Jacobo Machover, escritor, un pensador, un gran líder. Como dijo él, ¿cuántos años lleva en París manifestando ante la embajada cubana por los crímenes, por los fusilamientos, por todas las masacres que el régimen cubano ha cometido en todos estos años? Gracias, Jacobo Machover, por tu presencia en este noticiero del mediodía de Radio Martí.
Gracias a ustedes y ánimo a todos los cubanos de dentro y de fuera.
Gracias.
Y ahora pasamos a otras noticias, y es que dos activistas del movimiento Opositores por una Nueva República fueron multados por dirigirse a la vivienda del líder de esa organización, José Díaz Silva, ubicada en el municipio Boyeros, en La Habana. Díaz Silva, quien lleva 6 días bajo vigilancia policial, hizo la denuncia a Radio Martí.
En el día de ayer, Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez, delegado del movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia, bueno, se dirigió aquí a mi casa. Yo vivo aquí en el municipio Boyero, en el reparto Porvenir, y bueno, cuando fue a entrar aquí a la casa, la seguridad del Estado y la policía lo cogió. Eso fue a las 8 de la mañana. Se lo llevó para la estación de policía de Santiago de las Vegas. Ahí en Santiago de las Vegas, en la misma patrulla que se lo llevaron, lo dejaron bajo el sol a un costado de esta PNR hasta las 11:40 de la mañana, que lo soltaron. Pero cuando lo soltaron, le impusieron 2 multas. Una multa de 2,000 pesos y otra multa de 150 pesos. Dicen ellos que es por violar el dispositivo policial. Y el día 14, un día antes, pasó lo mismo con Horny Guevara Fernández. Logró pasar para acá, para la casa. Bueno, cuando Horny salió, ellos se dieron cuenta. Cuando se montó una guagua, pararon la guagua, se montaron en la guagua, lo bajaron de la guagua. Esto fue a las 11 de la mañana. Se lo llevaron para esta misma estación de policía de Santiago de las Vegas, y a las 2:40 y pico, pasada las 2 de la tarde, lo soltaron también con 2 multas. Una de 2,000 pesos moneda nacional y otra de 150 pesos moneda nacional. Y aquí nos tienen presos desde el domingo hasta hoy, día 16 de julio. Nosotros aquí no tenemos ya alimentos, no tenemos nada para alimentarnos, porque son 6 días que la situación es esta, no solamente con nosotros, sino con cualquier activista de los derechos humanos.
Las autoridades cubanas deben liberar incondicional e inmediatamente a todos los periodistas detenidos, dejar de bloquear el servicio de Internet y permitir que la prensa cubra libremente las protestas, declaró el Comité para la Protección de los Periodistas.
Ana Cristina Núñez, investigadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité, dijo que las autoridades cubanas han respondido a las más grandes protestas antigubernamentales en décadas, con la hostilidad y agresión acostumbrada contra la prensa y con bloqueos del servicio de Internet.
Núñez subrayó que las autoridades deben liberar inmediatamente a todos los periodistas detenidos, restablecer el servicio normal de Internet y poner fin a sus desesperados intentos de esconder de los cubanos y el mundo el descontento popular en la isla.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba anunció la creación de un nuevo programa de apoyo para los familiares de los cientos de detenidos de las jornadas de rebeldía popular el 11, 12 y 13 de julio.
La meta es buscarles asesoría jurídica y visibilidad nacional e internacional, exigiendo la inmediata puesta en libertad de ciudadanos que no han violado la ley.
El Consejo precisó que este programa debía ser implementado por Félix Navarro, quien, al igual que José Daniel Ferrer, está en la cárcel.
En vista de estos hechos, Juan Antonio Madrazo Luna dirigirá el programa. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba afirmó que los derechos humanos son una piedra angular en la reconstrucción cívica de la nación y no escatimará esfuerzos para robustecer el tejido de los derechos humanos, defender y proteger los derechos de todos.
Y el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni, opina que las medidas que tomó el gobierno cubano tras las protestas populares son positivas pero insuficientes. Entre tanto, su colega Pedro Monreal publica cifras de las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Cuba en los últimos meses. Amado Gil con todos los detalles.
Eliminar las restricciones en cuanto a la cantidad de productos de aseo, medicinas y alimentos que pueden ser llevados a la isla sin pagar cargos aduanales es una medida positiva pero insuficiente, dijo desde La Habana el ex profesor de Economía y ex miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de Cuba, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
A mí me parecen que son medidas positivas. Aunque si me pregunta cuál es el alcance de las medidas, yo creo que el alcance es poco, son insuficientes. Es decir, no todas las personas viajan al exterior, no todas las personas tienen familiares en el exterior, no todas las personas pueden venir con las restricciones de vuelos y de condiciones en Cuba por pasar la cuarentena.
Pérez Villanueva volvió a dejar clara su posición contra el embargo estadounidense, pero dice que no es justificación para que el gobierno no haga más.
Yo estoy en contra del bloqueo. Te puedo decir que sí afecta, pero por otro lado siempre he dicho que hay medidas internas que también son bloqueos internos, que hay que destrabarlas, y es en la cual nosotros debemos concentrarnos y debe dar paso a medidas más sólidas que permitan realmente que haya un desarrollo real de las fuerzas productivas. Yo creo que debe profundizarse más qué limitaciones existen todavía en la agricultura cubana. Yo creo que tiene que pensarse muy bien en los topes de precio que tienen algunos productos, que lo que han hecho es espantar determinadas ventas y producciones. Para ponerte un ejemplo y ser concreto, la carne de cerdo que está perdida.
A pesar de que el gobierno cubano culpa al embargo por la crisis alimentaria en la isla, según datos publicados en su cuenta de Twitter, el también ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, da a conocer estadísticas que enseñan que las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Cuba aumentaron en el último mes un 45% y en los primeros cinco meses del 2021 ya se elevan al 80% de lo que Cuba compró a Estados Unidos en el 2020. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Amigos de Cuba, llegamos al deporte. No podemos prescindir porque el pueblo cubano le fascina el deporte y siempre es importante mantenerlo informado. En los deportes con Pepe Lacayo.
En una conferencia de prensa durante las festividades del Juego de las Estrellas de nuestro pasatiempo nacional, el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Robert Manfred, sugirió que la próxima temporada de las mayores se va a jugar con las reglas de prepandemia, o sea, que los partidos en las doble carteleras serán de 9 innings en vez de solamente 7 entradas, y que los encuentros que acudan a los extra innings en la temporada regular no comenzarán cada tanda ofensiva con hombre en segunda base. O sea, en otras palabras, se jugará pelota tal y como se ha jugado durante más de 120 años y no como se ha jugado en las últimas dos temporadas. Durante las últimas dos campañas, la MLB había hecho estos arreglos alegando que estaban directamente relacionados al COVID-19, enfureciendo a los puristas de nuestro pasatiempo nacional, que siempre alegaron que las reglas improvisadas de los doble juegos de 7 entradas y el corredor en segunda base en extra innings se habían inventado para economizar tiempo y no necesariamente por la pandemia. Y la prueba está que en la postemporada o playoffs nunca se usó, ni nunca se va a utilizar, la regla de comenzar los extra innings con hombre en segunda base. Pero tratándose de la pelota, siempre habrá curvas y cambio de velocidad. Vamos a ver lo que dice el sindicato de los peloteros, pues la regla de comenzar cada tanda ofensiva en los extra innings con hombre en segunda base es tremendamente popular con los jugadores, managers, entrenadores, muchos aficionados y hasta algunos miembros de la prensa. Solo los genuinos puristas de nuestro pasatiempo nacional se oponen rotundamente a este invento que, según ellos, arruina el béisbol. Quizás haya un arreglo entre el béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros. Después de todo, casi todo es negociado hoy en día en la MLB. Quizás eliminen las doble carteleras de 7 entradas, pero dejen al corredor en la segunda base en los extra innings. Como diría Sócrates, el camino hacia lo mediocre es infinito. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Confiamos en haberles informado con la mayor o con el mayor lujo de detalles todos los acontecimientos de mucha gravedad que están aconteciendo en Cuba. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero estuvo en manos de nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. La producción, Iván López. Tengan todos un buen fin de semana, un fin de semana. Que Dios los bendiga con esa misericordia infinita. Gracias a todos.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.